Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 10 de diciembre de 2023, titulado Obreros Fieles, basado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 21. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. No sé si usted alguna vez ha visto The Papers en BBC News. The Papers es un segmento de las noticias de la noche en el que se publican los titulares de los periódicos del día siguiente por adelantado. Un pequeño panel discute y analiza dichos titulares. Discuten todos los eventos que alimentan estos titulares y cómo se desarrollan las cosas, tratando de anticipar de qué hablarían los siguientes artículos. Esto es lo que espero hacer esta noche. Primero, quiero señalarles el titular y luego dejar que el resto del pasaje lo desentrañe, decirnos por qué esto es importante y cómo se desarrolla, cómo podría ser. Entonces, ¿cuál es este titular? En este pasaje creo que es el versículo 15. Leámoslo. Esfuérzate por presentarte a Dios como un aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo, como siempre, está siendo escatológico. Le dice a Timoteo que debe trabajar con los ojos fijos en ese día en que Cristo venga de nuevo, ese día en que estaremos de pie frente a Dios Todopoderoso y daremos cuenta de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido nuestras vidas, de las cosas que hemos dado prioridad en esta vida. Pero, ¿cómo debemos presentarnos ante nuestro Dios? El versículo 15 dice que debemos presentarnos como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Debemos vivir nuestras vidas como siervos del Señor, obreros del Señor, y debemos trabajar de tal manera que cuando estemos delante de nuestro Dios, no nos avergoncemos del trabajo que hemos hecho. Piensa en recibir una boleta de calificaciones en la escuela. Sé que esto fue hace algo de tiempo para algunos, más que para otros. Pero trate de recordar llevar su boleta de calificaciones a casa con sus padres. Si eso es demasiado difícil, piense en una evaluación de desempeño en el trabajo que se envía a su supervisor. De cualquier manera, esta boleta de calificaciones habla de nuestro comportamiento, cómo nos hemos conducido y cómo hemos trabajado. Si usted fuera como yo mientras crecía, entonces sabría lo que es estar avergonzado. No siempre me comporté tan perfectamente. Por lo tanto, llevaría esta boleta de calificaciones a casa de sus padres sabiendo que contiene los detalles de cómo se ha portado mal, si ha sido perezoso en su trabajo o si no ha seguido las instrucciones que se le han dado. Cuando presenta un informe de este tipo ante sus padres, se siente avergonzado. Yo recuerdo amigos que intentaban todo tipo de cosas para asegurarse de que el informe no llegara a casa de sus padres. Ellos también estaban avergonzados. En ese día, cuando Cristo regrese, se dará un informe de nuestro trabajo para Cristo, un informe de las formas en que usamos lo que se nos dio, las cosas que perseguimos, las cosas en las que gastamos nuestro tiempo. Ahora mi pregunta para usted es, cuando se dé este informe, ¿se avergonzará? En el capítulo 25 de Mateo, Jesús contó una parábola de un amo que dio a sus tres siervos una cantidad de dinero durante su ausencia. Cuando el maestro regresó, encontró al primer sirviente a quien le había dado 5 bolsas de oro. Las había intercambiado y ahora tiene 10 bolsas. Para devolvérselas al amo. Entonces el amo se alegra y dice, bien hecho, buen y fiel siervo. Entonces el amo encuentra al segundo sirviente y ve que ha tomado sus 2 talentos y los ha convertido en 4. Así que de nuevo el amo se alegra y felicita a su sirviente. Pero cuando el amo encuentra al tercer sirviente, descubre que el tercer sirviente ha enterrado el talento que se lo dio y no ha trabajado el dinero fielmente. Entonces el maestro le dice, siervo malvado y perezoso. Y luego lo arroja a las tinieblas de afuera, a ese lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Usted verá, todos somos trabajadores, nos guste o no. Dios creó a todas las personas para que trabajaran por su buen propósito y para su gloria. Santiago nos dice en su epístola que el cristiano es conocido por su obra. Si alguien está sirviendo al amo correctamente, entonces eso es una señal de salvación. Mientras que el no cristiano no trabajará para hacer avanzar el reino, sino que enterrará cualquier cosa de Dios. Preferiría ocuparse de las cosas mundanas, persiguiendo lo que el mundo tiene para ofrecer y no le da tiempo a Dios. Pero el Maestro está de regreso. Cristo regresará. Y mientras tanto hay trabajo por hacer. Dios nos ha dado una fe para crecer y su palabra para proclamar. Cuando Cristo regrese, nos mirará a nosotros y a la forma en que hemos trabajado. Él verá cómo hemos empleado nuestro tiempo, cómo hemos compartido su palabra, cómo nos hemos comportado. Cuando lo vea a usted, ¿se alegrará porque ha demostrado ser un obrero fiel o se avergonzará? ¿Desearía haber hecho las cosas de manera diferente? Naturalmente, esto no es lo que queremos. Queremos que el Padre lea nuestra boleta de calificaciones y esté contento. Así que, en el versículo 15 debemos esforzarnos por presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Hasta ahora en la carta, Pablo se ha preocupado por Timoteo, de que Timoteo pudiera avergonzarse de su fe o avergonzarse de las cadenas de Pablo. En el capítulo 1, versículo 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Pablo exhorta a Timoteo a no preocuparse por lo que piense el mundo o por lo que piensen los que le rodean. En cambio, debería preocuparse por tener que estar avergonzado ante Dios Todopoderoso. No se trata de avergonzarse ante el hombre. Es cuestión de avergonzarse ante Dios. Necesitamos tener una mentalidad eterna. Tenemos que hacer todo lo posible para presentarnos como trabajadores aprobados. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos de una manera que agrade a Dios? Bueno, afortunadamente Pablo responde a esta pregunta. Creo que en tres puntos principales. Tres reflexiones sobre cómo debemos presentarnos como aprobados. Tres pensamientos en cuanto a lo que podría ser un obrero fiel. Así pues, en primer lugar, los trabajadores manejan correctamente la palabra. Esta es la esencia del versículo 15 y creo que es el punto subyacente de todo el pasaje. Debemos hacer todo lo posible para manejar correctamente la palabra de verdad. Debemos evitar el balbuceo irreverente. Versículo 16. Porque llevará a la gente a más y más impiedad. Debemos sostener la palabra de verdad, manejándola correctamente. La ilusión aquí es una idea de enderezar, de sostener la palabra de verdad simplemente tal como nos ha sido dada. Esto podría expresarse en esa expresión británica. Simplemente dígalo claramente. Si recuerda el tiempo de mayo a junio, revisamos el libro de Amós como iglesia. Y una de las ilustraciones que Dios nos dio en el libro de Amós es la de una plomada. Esta era una herramienta utilizada para mostrar cuando algo está torcido. Una cuerda con una piedra atada en un extremo, cuando la sostiene, la piedra cuelga y la cuerda se mantiene enseñada y perfectamente recta. Así es como debemos manejar el Evangelio, sosteniéndolo y dejándolo que dicte el mensaje. Tan a menudo y tan fácilmente podemos sentir la presión de manipular u ocultar partes del Evangelio que podrían causar ofensa. El Evangelio es ofensivo y a veces podemos encontrarnos a nosotros mismos tratando de suavizar el golpe o hacer coincidir el Evangelio con nuestra cultura como si de alguna manera los dos pudieran ser equiparados. Pero tan pronto como comenzamos a balancear la plomada, a girarla y moverla por cualquier motivo, entonces pierde su valor. Ya no cuelga perfectamente derecha. Ya no se nos muestra cómo construir derecho y erguido. Ya no estamos manejando la palabra correctamente. Se convierte en un balbuceo irreverente, llevando a la gente a más y más impiedad. Versículo 16. Debemos evitar el balbuceo irreverente, evitar enturbiar el agua, evitar hablar cualquier cosa que no sea lo que concuerda con el Evangelio. Mire la consecuencia en el versículo 16. Esto conducirá a más y más impiedad. Si estamos guiando o siendo guiados hacia adelante, tratando de avanzar o progresar en el contenido de la Biblia, el único lugar donde terminaremos es siendo absorbidos por el remolino de la impiedad. Más bien, debemos sostener correctamente el mensaje principal de la palabra, para que la gente pueda verlo, entenderlo y mantenerse firme en él, en la palabra. No queremos que nadie se vaya a ninguna parte. Guiar a la gente a cualquier otro lugar que no sea mantenerse firme o fijo en la palabra de Cristo, es guiar a la gente a más y más impiedad. Al hacer esto, nos avergonzamos de nosotros mismos por el día en que estemos delante de Dios. El que es un obrero aprobado maneja correctamente la palabra de verdad, sosteniéndola como una plomada para que la gente pueda ver con claridad las buenas nuevas de Cristo. Esta es la razón por la que la predicación o cualquier presentación del Evangelio es tan peligrosa. Es peligroso para el predicador, porque si predica algo que no sea el Evangelio, si se desvía de la palabra de Dios u oculta la verdad más pequeña acerca de Cristo, entonces se avergonzará de lo que ha hecho. Pero la predicación también es peligrosa para el oyente, ya que si revela la verdad acerca de Cristo, obligará al oyente a buscar o rechazar. Si el oyente no actúa o no busca a Cristo, no ama a Cristo, entonces se avergonzará en el día del juicio. Por lo tanto, debemos extender la palabra de verdad como una plomada. Esta cuerda con la piedra atada a la parte inferior. Y como cuelga perfectamente derecho, lleva a las personas a crecer rectas en la piedad. Pero también expone la perversidad de aquellos que están compartiendo balbuceos irreverentes, aquellos que están enseñando un evangelio falso. Ahora bien, esto continúa con nuestro segundo punto. Si somos obreros que manejamos correctamente la palabra de Dios y ésta expone a los falsos maestros, ¿qué vamos a hacer entonces con estos falsos maestros? ¿Cómo respondemos a ellos? Creo que nuestro pasaje claramente nos llama a apartarnos de los falsos maestros, y mi esperanza es que todos seamos capaces de ver eso a medida que avanzamos. Miren conmigo el versículo 17. Esta gente, los de balbuceo irreverente, su palabra se extenderá como granguena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha sucedido. Están trastornando la fe de algunos. La palabra de Dios, si se maneja correctamente, expone esa falsa enseñanza. Esta es una enseñanza que se ha extendido como la gangrena, y todavía lo hace. La idea de que la resurrección ha ocurrido y todas las bendiciones que vienen con ella están siendo derramadas sobre el pueblo de Dios. Esta es una idea que se puede rastrear a través de los siglos hasta lo que ahora conocemos como el Evangelio de la Prosperidad. Una enseñanza que dice, esta es ahora la era de la bendición. Una enseñanza peligrosa que realmente se extiende como la gangrena. Una enseñanza peligrosa que está trastornando la fe de algunos. Para los ricos era un permiso para vivir para los placeres del mundo, y para los pobres les robaba cualquier esperanza de algo mejor. Les robaba la esperanza que tienen en el regreso de Cristo y en la era eterna de la bendición, trastornando su fe. Esta no es esa era de bendición. Dios en su gracia concede bendiciones en esta era, pero no son nada comparadas con lo que se experimentará en la era venidera. En esta época trabajamos con la esperanza de una gloria mucho mayor por venir, un día de bendición insondable, una esperanza de que no podemos dejar de que los falsos maestros corrompan. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos con respecto a estos falsos maestros y su falso mensaje? Bueno, si se está extendiendo como gangrena, entonces deberíamos tratarlo como gangrena. Sí, gangrena. En la época en que se escribió esta carta a Timoteo, la gangrena a menudo era causada por una infección que se extendía gradualmente por todo el cuerpo, generalmente comenzando en lugares como las piernas y los pies. Esto haría que el flujo sanguíneo a las partes afectadas del cuerpo se interrumpiera y que esa parte del cuerpo muriera lentamente y se cayera. Así es como se extendería la falsa enseñanza. La fe de los afectados, la fe de los involucrados, se extinguiría lenta y gradualmente, y eventualmente se separarían y se alejarían del cuerpo de Cristo. Cuando Timoteo recibió esta carta, solo había una manera de tratar la gangrena. Era tan mortal que tenían que cortar cualquier parte del cuerpo que estuviera infectada para que el resto del cuerpo pudiera ser preservado. No había otra forma de tratar la gangrena. Había que cortar la parte. Esto es lo mismo para la iglesia, ya que la palabra se maneja correctamente, expone a aquellos que son torcidos, aquellos cuyo balbuceo irreverente se está extendiendo como gangrena cuando se encuentran tales falsos maestros, deben ser cortados. El mensaje a Timoteo es cortarlo, matarlo, apartarse de los falsos maestros para que la iglesia no sea consumida. Corten estos pocos miembros muertos para que el resto de la iglesia pueda ser preservada. Versículo 17. Su palabra se extenderá como gangrena. Así que córtelo, córtelo. Pablo continúa en el versículo 19 citando dos veces el libro de Números, capítulo 16. Aquellos de ustedes que conocen bien la Biblia reconocerán la historia que se encuentra en Números 16, el relato de la rebelión de Coré. En Números 16, Coré, junto con 250 hombres de Israel, se levantó contra Moisés y se opuso a él diciendo: «Has ido demasiado lejos. Toda la comunidad es santa, cada uno de ellos, y el Señor está con ellos. ¿Por qué, pues, os ponéis por encima de la asamblea del Señor?» De aquí es de donde viene la primera de nuestras citas. Mire conmigo en el versículo 19. Esto es lo que el Señor le declara a Moisés en respuesta. El Señor conoce a los que son suyos. Y en el libro de los Números, Dios declara que dará a conocer esta distinción a todos y juzgará a los que se han rebelado. Dios aclarará quiénes son los falsos maestros y quiénes son los obreros fieles. Él expondrá a los que son torcidos y mostrará todo lo que son. Luego, más adelante, en Números 16, advierte al pueblo del campamento de Israel que se separe de Coré, y sus hombres que se aparten de ellos. Esto es a lo que creo que Pablo alude en su segunda cita. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No sea que sean sorprendidos en el juicio que caerá sobre los que se entregan a tal iniquidad. Sepárense de ellos. No tengan nada que ver con su pecado. Y así, después de advertir al pueblo, el Señor Dios, en Números 16, hizo que la tierra se abriera y se tragara a Coré y a todos los que estaban con él. Y todos descendieron vivos a la tierra. Esta cita que se encuentra en nuestro pasaje, estas promesas que Dios hace, se cumplieron en Números 16. Dios conocía y mostraba a los que son suyos, y era en el mejor interés de todos apartarse de los que se mostraban en rebelión. Pero todas estas cosas sucedieron y nos dan una imagen de lo que está por venir. Llegará un día en que el Señor aclarará a los que son suyos. Mientras tanto, lo hace a través del manejo correcto de su palabra, ya que su palabra se sostiene como una plomada, mostrando la torcidez de muchos. Pero ese día en que se haga la separación final, no queremos encontrarnos demasiado cerca de los falsos maestros, no sea que cuando se abra el terreno y los falsos maestros sean tragados por el juicio, nosotros también caigamos con ellos. Más bien debemos ser aquellos que son distintos y apartados como obreros fieles. Por lo tanto, si hemos de presentarnos como los aprobados, debemos separarnos de esos falsos maestros, de aquellos que enseñan lo que es contrario a la Biblia. Versículo 19. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, todos son responsables de manejar correctamente la palabra y responsables de apartarse de los falsos maestros. Pero aquellos de ustedes que son líderes y maestros en cualquier capacidad, ya sea un 1-2-1, un devocional, la iglesia para niños o la predicación, o simplemente una conversación alrededor de la fuente de agua en el trabajo. Usted debe estar muy atento en este asunto, no sea que lleve a la gente a tal juicio, en más y más impiedad. Jesús dijo, al que quiera hacer tropezar a uno de estos pequeños, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. ¿Por qué? Mire nuestro pasaje en el versículo 14. El reñir acerca de las palabras no hace bien, sino que solo arruina a los oyentes. No hay ninguna situación en la que tener alguna conexión con falsos maestros sea beneficioso. Debemos separarnos de ellos, como lo hace Pablo con Himeneo en 1 Timoteo, cuando excomulga a tales falsos maestros y los echa de la iglesia, porque sabe que inevitablemente dañarán el rebaño. No hay ninguna relación con los falsos maestros que vaya a ser beneficiosa para usted o para los que le rodean. Córtelo, para que no se extienda como gangrena. Huya de ella para que no queden atrapados en ella y en el juicio venidero. Hay tantas personas en este mundo que están proclamando versiones retorcidas o corruptas de la Biblia. Hay muchas personas que están compartiendo y enseñando lo que la Biblia llama balbuceo irreverente. Están en las iglesias, están en línea, se destacan en la calle, afuera de las estaciones, están en las universidades, son profesores y académicos. Debemos huir, apartarnos de los falsos maestros. Debemos cortarlo antes de que, lenta, pero seguramente, comience a infectarnos y causarnos daño. La Biblia, las palabras de Dios, dicen qué sucederá. No se arriesgue. Lo daña a usted y al dañarlo, daña al cuerpo de creyentes a los que pertenece. Así que, por el bien de usted mismo, por el bien de la familia, de su iglesia, apártese de los falsos maestros. No se siente bajo sus enseñanzas. No los escuche. Debemos presentarnos como obreros aprobados, obreros de lo que no hay que avergonzarse, por el manejo correcto de la palabra de Dios y por la separación de los falsos maestros. En tercer lugar, nuestro tercer punto esta noche es que los obreros busquen la justicia. Al abordar este último punto, me gustaría que viéramos la progresión lógica de nuestro pasaje. Mire conmigo nuestro pasaje. En el versículo 14 tenemos el comienzo de una nueva sección. En los versículos 14 al 26, todo el mensaje es que debemos, como dice el versículo 15, procurar presentarnos como obreros aprobados, obreros que no tienen de qué avergonzarse. La exhortación de Pablo se desarrolla hasta el final del versículo 19, donde hace referencia a las palabras de Moisés diciendo, «Todo el que confiesa el nombre del Señor debe apartarse de la maldad». En este punto, Pablo se detiene e ilustra este punto en los versículos 20 y 21. Luego continúa en el resto del capítulo para desentrañar algunas de las implicaciones de su punto. Así que, versículo 19, él hace un punto. En los versículos 20 y 21 lo ilustra. Luego, el resto del capítulo lo aplica. Esta semana pensaremos brevemente en el punto y la ilustración que hace Pablo. Y luego, la próxima semana, David Meiklejohn desentrañará exactamente cómo se desarrolla esto en la aplicación de Pablo. Ahora, esta ilustración hace la mayor parte del trabajo en sí, pero esperamos poder profundizar un poco en ella y desenterrar un poco de la profundidad de la misma. Permítanme leer esto para nosotros, versículo 20. Ahora bien, en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y barro, unos para uso honorable, otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de lo que es deshonroso, será un vaso de uso honroso, apartado como santo, útil al dueño de la casa, listo para que para toda buena obra. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿De qué es mejor servir la palabra de Dios? ¿De una bandeja de madera o de barro? ¿De una de plata o de oro? ¿Cuál sería más adecuada? En el Israel del Antiguo Testamento, la mayoría de los hogares habrían tenido artículos de madera y arcilla, cosas que servirían para las tareas diarias. Pero tan pronto como entraba en el templo, tan pronto como se acercaba uno a la obra de Dios, todas las herramientas que se usaban, o recipientes, o cubos, por instrucción propia de Dios, estaban hechos de bronce. Nada era madera o arcilla. Cualquier objeto que la gente debía usar en el templo era de bronce. Pero las cosas que Dios usaba, cualquier cosa con la que Dios interactuaba, todo tenía que estar cubierto de oro puro. Oro puro. El templo fue construido con madera y piedra, pero si Dios iba a interactuar con él, tenía que estar cubierto de oro. Todo era oro. Hay un movimiento aquí que va desde las vasijas de madera y barro que se usan en el mundo para las cosas mundanas, hasta las vasijas de oro puro, que se usan para el servicio correcto en la presencia del Dios Todopoderoso. Deberíamos querer ser oro, no porque ganemos algo con ello, sino porque deseamos servir correctamente en la presencia de Dios Todopoderoso. Es nuestro deseo. ¿Cómo puedo, si soy madera o barro, servir en la presencia de Dios Todopoderoso? Sí, debido a que Cristo murió, puedo. Puedo entrar en su presencia, pero aún así debería sentirse mal. ¿Cómo puede ser que yo entre al servicio de alguien tan santo? Anhelamos ser oro y debemos esforzarnos por ser oro. Debemos tratar de limpiarnos a nosotros mismos, para que seamos menos como un sucio cubo de madera y más como una bandeja de plata de la que se puede servir honorablemente la palabra de Dios. Nunca seremos oro en esta vida. Se trata de ser distinto, distinto del mundo, de no involucrarse en lo que es deshonroso. Debemos apartarnos de la maldad. Eso es lo que dice el versículo 19. No debemos involucrarnos en los pecados del mundo. Somos un pueblo llamado a ser santo, como nuestro Dios es santo, apartados como los de su casa, como los que representan a Cristo. Debemos reflejar a Cristo al mundo. ¿Cómo podemos ser embajadores de Cristo y, sin embargo, estar involucrados en lo que es deshonroso? Sería como una contradicción andante. Límpiese de lo que es deshonroso. Sea un vaso para uso honorable, apartado como santo, útil al dueño de la casa, listo para toda buena obra. Que toda su vida apunte a Cristo. No solo viva para Cristo un domingo y haga lo que quiera el resto de la semana. Busque la rectitud cada minuto de su vida para que pueda ser útil a su Padre Celestial. Si usted quiere ser útil, si quiere que Dios lo use, entonces vuélvase utilizable. John Piper, hablando de limpiarnos a nosotros mismos, dice esto y creo que esto es muy útil, dijo, hablando de las cosas que hace. No se limiten a preguntar si es un pecado. Esa es la pregunta más baja que puede hacer en la vida. Entonces, ¿Qué pregunta debo hacer? La respuesta es, ¿me ayuda a correr? ¿Se interpone en mi camino cuando estoy tratando de ser más paciente, más amable, más gentil, más amoroso, más santo, más puro, más autocontrolado? ¿Se interpone en mi camino o me ayuda a correr? Miren a Jesús y dejen a un lado los pecados, pero también muchas otras cosas. Como ven, hermanos y hermanas, todo lo que hacemos, todo resuena en la eternidad. Usted estará delante de su Padre Celestial, ya sea dentro de muchos años o mañana, sabiendo todo lo que ha hecho, y al estar delante de su Dios, ¿se avergonzará? Puede que no nos guste la idea de trabajar para Dios, el sufrimiento que implica, los sacrificios que requiere. Mezclarse con el mundo sería mucho más fácil, pero nosotros como cristianos estamos llamados a ser distintos, los que manejan correctamente la palabra de Dios, que se apartan de los falsos maestros y que siguen la justicia. Ese sufrimiento ahora, gloria después. Esfuércese en las dificultades, siga adelante a través de las dificultades, continúe el trabajo, continúe, siempre recordando su sufrimiento ahora, gloria después. Y hay mucha gloria por venir. ¡Oh, cuánta gloria! Por lo tanto, hasta entonces, debamos continuar como obreros fieles, esperando el día en que podamos estar delante de Dios Todopoderoso y escucharlo decir, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Que Dios les bendiga.